Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 27 de agosto, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Muestran exposición fotográfica Las mujeres de Temaca, agua, resistencia y territorio. En total, serán 5 exposiciones que conformen el proyecto gráfico del fotoperiodista Mario Marlo. La migración a través del teatro, el ilegal. El viernes 23 de agosto se montó la obra El Ilegal, que refleja la realidad de los migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. Artistas clown exponen una propuesta escénica más universal en Lagos de Moreno. Les Cabaret Capricho reunió en la Plaza Cívica del municipio a una gran multitud de espectadores de distintas generaciones. La coyuntura mediática pesa sobre el zapotillo. Es cubierta la resistencia de Temacapulín en medios de comunicación nacionales y extranjeros, la perspectiva de periodistas especializados en temas medioambientales y de lucha social. En información estatal confirman 2 decesos por dengue. La dependencia del IMSS informó que se trata de una persona del sexo femenino de 86 años de edad y del sexo masculino de 60 años de edad, quienes presentaban enfermedades como diabetes, mielitis, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Sancionan con 53.7 millones a proveedora del escudo urbano. El Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado multa a CIS International Limited por incumplimiento de los plazos para la entrega del proyecto. En información nacional, ahorrará CFE 4.5 millones de dólares con acuerdos sobre gasoductos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca la reformulación de los acuerdos firmados con anterioridad, destaca Carlos Slim el acceso a gas más barato. Identifican a 31.000 muertos y desaparecidos con datos biométricos del INE. El instituto maneja más de 5.224 millones de datos personales. En información internacional, Cabello, habrá elecciones antes del 31 de diciembre de 2020. Pase lo que pase, Venezuela celebrará elecciones parlamentarias antes del 31 de diciembre de 2020, así lo anunció el presidente de la ANC, Diosdado Cabello. Al menos 40 personas mueren en un naufragio en las costas de Libia. Un portavoz de ACNUR informa del suceso en el que han sido rescatados 60 migrantes que trataban de llegar a Europa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Tal, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes contaremos más adelante con nuestra sección de opinión y análisis tendremos la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM ya desde hace 50 años, y él es especialista en temas de derecho laboral. Además, también en entrevista vamos a tener la presencia del maestro Roberto Chávez Sánchez, secretario académico del Centro Universitario de Los Lagos. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y arrancamos con información. Muestran exposición fotográfica las mujeres de Temaca, agua, resistencia y territorio. En total serán 5 exposiciones que conformen el proyecto gráfico del fotoperiodista Mario Marlo.
En el marco de la 10ª edición de la Feria Regional del Chile de Árbol de Temacapulín, se llevó a cabo una serie de actividades, entre ellas la primera exhibición fotográfica, conformada por 20 fotografías que muestran a las mujeres, niños y niñas, líderes de los últimos años de la lucha social de Temacapulín. Mario Marlo, fotoperiodista del proyecto Las Mujeres de Temaca, Agua, Resistencia y Territorio, en la actualidad trabaja en las demás etapas, que consisten en seleccionar alrededor de 100 fotografías para hacer un fotolibro, además de varias entregas de reportajes en formato de videocápsulas que narran las historias de vida de las mujeres de Temacapulín.
Los textos son historias de ellas, con sus retratos y quiénes son, qué hacen, cómo les ha impactado. Nos hemos dado cuenta que el impacto cuando hay megaproyectos en una comunidad no es el mismo hacia un hombre que hacia una mujer. Y también porque durante el trabajo que hemos realizado en otros estados, en otras luchas, también nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen una importancia y un rol muy, muy, muy fuerte en la lucha de sus comunidades, ¿no?
María, Hortensia, Marichuy e Isaura son algunas de las más representativas mujeres que conforman el comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, las cuales reunidas en la plaza principal de la delegación dieron voz al conversatorio de mujeres de Temaca. Asimismo, acompañadas de sus familiares y público asistente, recibieron el reconocimiento fotográfico. María Abigail Sánchez, presidenta del comité, reafirma la participación femenina de esta lucha social.
Y además las mujeres hemos sido más desde el principio, somos más mujeres que hombres. Y somos mujeres, aunque somos pocas, pero hemos sido mujeres muy entregadas a la lucha. Pues la mayoría nos dedicamos al hogar y pues somos personas que trabajamos día a día. La mayoría estamos muy ocupadas, pero aún así pues hacemos ese espacio para la lucha a la hora que se necesita. Ay, muy, muy bonito, sobre todo porque son muy buenas fotos. Es una historia que se cuenta con fotos maravillosas, que para nosotros es un honor que hayan hecho esas fotos.
Por otra parte, el fotoperiodista agrega lo siguiente.
En Charal, Michoacán, las mujeres fueron las que iniciaron la lucha contra los talamontes. En Chiapas, las mujeres son las que siempre han estado al frente. En las abejas de Acteal, las mujeres son las que estuvieron enfrente desde el 94, 97, cuando estuvo el ejército. Y bueno, Temacapulín pues es uno de ellos, en donde las mujeres conscientemente, pero a lo mejor hasta los últimos meses, han comenzado a darse cuenta del poder o de la influencia que tienen, son las que están siempre al frente, ¿no? Y cuando digo al frente es que ponen el cuerpo, ponen el discurso, ponen el tiempo, ponen el dinero, hacen la comida, están organizando, están haciendo rifas, están vendiendo boletos, han convencido, porque creo que también el cura ya lo traía, pero han logrado influir en que el cura actualmente apoye completamente la lucha.
Mario Marlo es egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, y es especialista en temas de defensa del territorio desde 2010. Entre las colaboraciones que integran el trabajo de Mario Marlo se encuentran las agencias de fotografía Xinhua, Cuarto Oscuro, entre otras. Desde el 2011 ha colaborado en Somos el Medio, pertenece a la red de periodistas a pie y en la actualidad escribe, produce videos y se encarga de la fotografía en el medio tapatío Zona Docs, Periodismo para Usarse. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
La migración a través del teatro El Ilegal. El viernes 23 de agosto se montó la obra El Ilegal, que refleja la realidad de los migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos.
El viernes pasado se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Lagos el montaje de la obra El Ilegal, escrita y dirigida por Juan José Prado Viramontes y protagonizada por Edwin Aldril Barú, la cual narra la historia de Paulino, mexicano que vive en el pueblo de Calvillo y cuya historia es la representación de los migrantes que intentan cruzar la frontera. Edwin Aldrin menciona que fundamentó su personaje principalmente en conversaciones que tenía con personas que habían intentado cruzar la frontera. Dice incluso que la personalidad de Paulino es un extracto de las personalidades de gente con las que platicó.
Dentro de las cosas que pasaron, pues hay mucha gente que le pasaron cosas chistosas al intentar cruzar, como otras muy feas, pero las cosas chistosas son algunas de las que se cuentan. Y pues sí, la verdad es que el personaje está construido de muchas de las personas con las que platiqué, obviamente siguiendo el guión original, ¿no?
Esta es ya la novena vez que presentan la obra El Ilegal, cuyo autor, Juan José Prado Viramontes, expresa que está inspirada en la realidad del contexto migrante que observó en Calvillo, Guanajuato. De hecho, cuenta Juan José Prado que Paulino sí existió, solo que en vez del joven muchacho que encarna a Edwin, era un hombre de avanzada edad. Esta obra fue escrita en el 2007, pero después de 12 años, Juan José Prado menciona que la migración no es un tema de moda, sino un problema que se ha enarbolado de manera grave en la actualidad.
De que el estado de Guanajuato es uno de los estados que más personas se van a Estados Unidos, pero muchos, y que ahora con lo de los inmigrantes que vienen de Honduras y de Guatemala, y mucha gente que viene a ese famoso sueño americano y que ahora con Trump se encuentra con una pared gigantesca más que antes, y que pues se topan ahí y ya no hayan qué hacer y tienen que regresarse tristemente a sus casas, a los países donde están con mucha violencia, mucha inseguridad.
En uno de los testimonios que escuchó Edwin Barú, hubo una persona que intentó cruzar hasta 14 veces y cuenta que casos como esos son frecuentes y hasta más graves. La obra El Ilegal narra el viacrucis de Paulino de una forma cómica, romántica, trágica e interesante, pero siempre con la constante de reflexionar sobre el cuento del discurso americano. Referente a esto, Juan José Prado expresa lo siguiente.
Cuando llega al final y encuentra la triste realidad de toda esta gente que realmente han asesinado allá, que llegan y ya no se vuelve a saber de ellos, jamás. ¿Y qué pasó? Pues muchos de ellos mueren en el intento, los cazan allá, como tanto racismo que hay allá, tanta homofobia que hay en Estados Unidos, y que esto hace que a pesar de eso, siguen yéndose. Por eso el mensaje es, cuando dice él, mis amigos siguen yendo para allá, y yo me pregunto, ¿vale la pena?
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 807-0921-19. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Artistas clown exponen una propuesta escénica más universal en Lagos de Moreno. Les Cabaret Capricho reunió en la Plaza Cívica del municipio a una gran multitud de espectadores de distintas generaciones.
Luego de que a finales de junio de 2019, los gobernadores
La compañía tapatía Les Cabaret Capricho dio arranque el pasado viernes en el municipio laguense a su show Bonito, que es parte del festival itinerante Pequeñas Dosis, o mejor conocida como la caravana cultural ofertada por la Secretaría Cultural de Jalisco para llevar circo, danza, teatro y música a 36 municipios del estado. Tres actores en escena, un aro colgante y la simulación de una puerta roja de terciopelo al fondo del escenario fueron los elementos que conmovieron al público en general. Malabares, clown y danza aérea con aros conforman el espectáculo Bonito, dedicado a sorprender y gozar de la irreverencia humana. La compañía mexicana surge desde 2007, la cual ha fabricado obras sin interrupción en el país y en el extranjero. Han participado en diversos eventos y festivales internacionales en 12 países, compartiendo sus proyectos Tibidubi, el Folk Chow, Pizzacato, Tropicalicia, el 9, Bonito y Bruta. Los integrantes de la compañía, Violeta, Fernando y César, en su segundo encuentro con la ciudad laguense, comentan al respecto lo siguiente.
Bonito es un espectáculo de danza cómica y de teatro físico. Es un espectáculo que tiene una duración de una hora y que bueno, la investigación empezó a partir de la adolescencia, de esta cosa que tenemos cuando somos adolescentes, que podemos hacer todo, ¿no? De Bonito en realidad le pusimos por un pescado. No sé si conocen el pescado que se llama Bonito, pero es todo deforme, es raro, entonces pensamos que también así es como la adolescencia, ¿no? Entonces como que no sabes todavía qué onda, y trabajamos mucho a partir de las energías físicas, ¿no? Del cuerpo.
Les Cabaret Capricho ha obtenido diversas nominaciones, algunos premios por el trabajo de actuación, iluminación, música y obra. En sus creaciones es común el trabajo en colaboración con bandas de música en vivo como Psycho Circo, Guanatos Brass Band, Eros Ensemble, Giranda y Neumus. Buscaron constante entretenimiento y colaboraciones con artistas y maestros internacionales es su visión.
Tuvimos una gira de 4 meses en Europa hace muchos años, luego hemos vuelto en otras 3 ocasiones, ya nos tocó ir por allá a Palestina, que fue de las experiencias, pues yo creo, más memorables. Hemos ido a Sudamérica, este año tuvimos una gira en Argentina y otra en Brasil, estuvo muy, muy bonito también este año. Fuimos con Bonito y con el Folk Show, otro espectáculo que es una parodia del folclore de Jalisco, son unos mariachis.
Además, comparten que Guadalajara vive un momento prodigioso para el clown, debido al empuje y a la visibilidad de estos proyectos. En la actualidad, en Jalisco, el arte circense ha logrado una mezcla con la danza y el teatro. Para consultar el programa completo del festival, consultar la página oficial de Secretaría de Cultura Jalisco. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
La coyuntura mediática pesa sobre el zapotillo. Es cubierta la resistencia de Temacapulín en medios de comunicación nacionales y extranjeros, la perspectiva de periodistas especializados en temas medioambientales y de lucha social.
Luego de que a finales de junio de 2019, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinué respectivamente, firmaron el acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, y posteriormente en una reunión a mediados del mes de agosto con el presidente, la Semarnat y la SEGOF, Andrés Manuel López Obrador negara el recurso para el megaproyecto de la presa del Zapotillo en 2020, y además abriera el camino para un diálogo ciudadano, el pueblo de Temacapulín volvió a ser mencionado a nivel nacional. Sin embargo, a 14 años de lucha y resistencia para una gestión sustentable del agua y contra el desplazamiento forzado de su comunidad, medios regionales, nacionales e internacionales acuden para el seguimiento de un ejemplo de lucha social, una de las pocas que han sido consecuentemente victoriosas o aplazadas en América, continente donde se repiten patrones de injusticia frente a los megaproyectos industriales. Para Tracy Barnett, escritora estadounidense, quien asistió a las festividades en el marco de la Feria del Chile en su 10ª edición, Temacapulín es un ejemplo mundial de lucha, motivo por el cual desea retratar cómo la cultura es un engranaje fundamental contra el abuso de poder de las autoridades mexicanas.
Aquí en Latinoamérica veo que la gente tiene mucho compromiso, movimientos, y creo que es algo que puede enseñar la gente, porque aquí en México, por ejemplo, faltan recursos, mucho, pero... tienen movimientos muy interesantes y muy conmovedores. Y Temaque es un ejemplo excelente de esto. Con nada más que un pueblo de 400 personas, el gobierno pensaba que podría pues aplastarles, pero ves que siguen muy, muy fuerte en su lucha.
Tracy escribe para diferentes medios especializados en proyectos medioambientales y de conflicto social. Radica desde hace casi 8 años en México y comenta que Estados Unidos fue uno de los primeros países en América en hacer obsoletos este tipo de megaproyectos debido a que no son funcionales.
Nos avanzamos en la destrucción, en los conflictos, en ver como los errores que hay y que estas represas no duran. Estaba causando muchos problemas, muchos conflictos, destruyeron muchos ecosistemas.
Plumas Atómicas es un medio digital que busca generar encuentros y diálogos con un lenguaje asequible para todos, con una agenda propia en la que destacan los problemas más complejos. Es por ello que Cristian Pinto y Alejandro Echeverría, ambos realizadores y reporteros, llegaron a Temacapulín, el pueblo que vive y que es un espejo único de muchos otros conflictos sociales que, dicen, no se puede encasillar.
Pues es un tema de un intento de desplazamiento de los pueblos y pues de varios derechos humanos violados, ¿no? Hay personas que lo encasillan esto como, sí, los que cubren derechos humanos. Otros lo encasillarán como, los que cubren defensa del territorio. Incluso otros le ponen como, temas de pueblos o pueblos indígenas, ¿no? Este no es el caso de un pueblo indígena, pero es similar a otros.
Expresa Cristian Pinto. Mario Marlo tiene casi 20 años ejerciendo como periodista. Hoy es director de Somos el Medio de la Ciudad de México. Colabora para Zona Docs y se interesa en defensa del territorio. Marlo afirma que desde su experiencia, los medios que habían cubierto el tema de la presa del Zapotillo eran en su mayoría estatales y regionales, mientras que solo medios nacionales como Proceso, La Jornada o Sin Embargo, entre otros pocos más tradicionales como Televisa, que recientemente han sacado material mediático, han volteado hacia los pueblos de Temaca, Acacico y Palmarejo.
O sea, los medios empresariales escogen sus temas dependiendo de qué es lo que más vende. Y Temaca, por muchos años, fue un tema que no se difundió mucho. Y como el proceso es tan complicado, o sea, legalmente es muy complicado, 2020 va a estar parado también, y eso va a hacer que baje la intensidad, pero que por otro lado, las estrategias para dividir y para cooptar y para comprar, como por abajo, haya muchas. Mediáticamente, pues los medios no cubren esos temas, porque solamente es por desgracia si matan a alguien, si hay una agresión, si empiezan a inundar.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Mario Marlo, así como otros medios independientes, llaman a no normalizar la información de los sectores regionales, ya que la difusión no debe centralizar los temas coyunturales, sino dar armas y voz a la gente para que puedan analizar con mayor profundidad su realidad.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 65 centavos a la compra y en 19 pesos con 70 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 41 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 35 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 58 dólares con 93 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical sobre el estado de Guerrero que se desplaza al oeste, ocasionará lluvias en los estados del sur. Otra onda sobre la península de Yucatán estará afectando hacia la noche en los estados del sur y sureste. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también origina lluvias en las sierras. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubes y alguna gota ocasional. En la mañana con nubes, poco sol, y en las primeras horas habrá probabilidades de alguna gota ocasional. Después ya estará normal el día. En la tarde con nubes y algo de sol, probabilidad de alguna lluvia que se dé ya a finales de la tarde. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, por la noche, y fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:28 y se pone a las 20:07. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues nos espera un día templado, por recomendación, pues no salga sin su paraguas o algún abrigo. Y bueno, agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para que nos indique, pues, cómo va a estar el clima de mañana. Nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación. Antes quiero dar lectura a un mensaje que nos hace llegar Hugo Reyes de La Laguna. Dice que hay un paso de agua que está tapado. Esto está cerca del campamento de El Lindero. Hace un atento llamado a las autoridades para que vayan a atender este problema que, bueno, es muy pertinente hacerlo ahora por el motivo de las lluvias. Vamos a hacer un breve corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta a Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Es Green Life de exfuncionarios. Exfuncionarios públicos y empresarios crearon la empresa Green Life Capital apenas unas semanas antes de comenzar las negociaciones para comprar la Villa Panamericana. Esta información del diario NTR.
El informador.
Sancionan con 53.7 a proveedora del escudo urbano. El Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado multa a CIS International Limited, proveedora del escudo urbano C5, sistema de videovigilancia, por incumplimiento en los plazos para la entrega del proyecto.
El informador.
Ven su ejercicio presupuestal en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. La diputada Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad, puso de ejemplo la habilitación de un centro de justicia para mujeres en la zona norte del estado, para el cual se etiquetaron 11 millones de pesos y aún no se ha echado a andar.
Titulares del día. Prensa nacional.
Ahorra CFE 4.500 millones de dólares tras acuerdo por gasoductos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se logró un muy buen acuerdo con las empresas constructoras de gasoductos en el país. Esta información del diario NTR. Solo 30% de estudiantes este año tienen becas, dice AMLO. Significa una inversión de 60.000 millones de pesos, aseguró el presidente de la nación. Esta información del diario NTR.
El informador.
Comando asesina a 3 niñas y un adulto en Ciudad Juárez. Sujetos irrumpieron en una fiesta y dispararon más de 100 veces.
Señal Nacional.
ahorrará a Comisión Federal de Electricidad 4.5 millones de dólares con acuerdos sobre gasoductos. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo entre el gobierno federal y cuatro empresas sobre los contratos de construcción de gasoductos en el país, y con lo cual llevará a la Comisión Federal de Electricidad un ahorro de 4.500 millones de dólares. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia de este pacto con las firmas Carso Energy, IEnova y TC Energía, a quienes agradeció su disposición para atender el tema de los contratos dañinos que fueron suscritos en el gobierno pasado y por los cuales se estuvo a punto de ir a tribunales internacionales. Ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública, y por eso se acudió a los dueños de las empresas para que haciendo a un lado los compromisos legales se llegara a un acuerdo en beneficio de todos, destacó. López Obrador aseguró que el pacto va a significar un ahorro para la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de 4.500 millones de dólares en términos generales, lo que provocará que se pueda llevar a cabo el compromiso del no aumento a los precios de los energéticos. Durante el acto se explicó que monto total contenidos en los contratos renegociados significaba para la CFE de 12 mil millones de dólares. El arreglo a favor significa 4.500 millones de dólares. Al respecto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, destacó que entre los resultados de la renegociación con tres de las cuatro empresas de transporte están tarifas de servicio de transporte de gas natural transparentes y que reflejen los costos reales, tarifas fijas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores y desistimientos de las partes de cualquier acción legal. El presente acuerdo entre la CFE y las empresas transportistas es definitivo, razonable y equilibrado, que permitirá transportar gas natural para la generación de electricidad y el desarrollo del país, comentó. Explicó que este acuerdo permitirá a la Comisión Federal de la Electricidad, a través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional, comercializar cerca de 8.200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63% serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE y 37% para la industria nacional. Con ello, el gasoducto Marino Sur de Texas Tuxpan será el primero en entrar en operaciones con una capacidad de 2.600 millones de pies cúbicos diarios. Además, con este gasoducto se apoyará a la industria nacional con 1.040 millones de pies cúbicos diarios en las regiones Golfo y centro del país, e incluso con la posibilidad de llevarlo a la península de Yucatán. Y bueno, para quien guste consultar la nota completa sobre este tema, puede hacerlo a través del medio periodístico de Excelsior, donde extrajimos esta información. Vamos ahora a escuchar la información internacional más relevante.
Titulares del día. Prensa internacional.
Afecta plaga cosechas de banano en Latinoamérica. Una enfermedad que afecta las cosechas de banano está llegando a Latinoamérica, la principal región exportadora de la fruta. Esta información del diario NTR. China expresa su firme oposición a nuevos aranceles. La decisión de Estados Unidos de incrementar las tarifas arancelarias de China dañará gravemente el sistema comercial multilateral y el orden normal del comercio internacional, indicó el portavoz. Esta información del diario NTR. Tras imposición de visa humanitaria, venezolanos bloquean la frontera entre Ecuador y Colombia. La denuncia de muchos de los varados es que solo desean transitar por Ecuador para seguir camino a otros países.
Señal Internacional.
Cabello, habrá elecciones antes del 31 de diciembre de 2020. Pase lo que pase, Venezuela celebrará elecciones parlamentarias antes del 31 de diciembre de 2020. Así lo anunció el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.
La dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela precisó que la Asamblea Nacional Constituyente puede convocar elecciones parlamentarias en cualquier momento. En una rueda de prensa desde el estado Lara, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, aseguró que la tolda política se está preparando para celebrar esos comicios.
Elecciones parlamentarias que deben ser a más tardar el 31 de diciembre del año 2020. Llueve, truena, relampague, eso no lo salva nadie. Nadie.
En este sentido, explicó que la Constitución de Venezuela establece que cada 5 años deben realizarse elecciones parlamentarias. Recordó que la última elección se llevó a cabo en 2015 y dejó muy claro que Venezuela tiene un presidente constitucional que se llama Nicolás Maduro. Asimismo, culpó a la oposición de la coyuntura política en el país y aseveró que el cese de la usurpación va para largo.
Porque el pueblo es sabio. Hoy hay una gran conciencia, en verdad. Una gran conciencia y nuestro pueblo sabe que lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que va a seguir ocurriendo en Venezuela y lo que nosotros vamos a seguir venciendo en Venezuela con la fuerza de este pueblo es por culpa de sectores opositores y de Estados Unidos que está al frente.
Condenó también las sanciones estadounidenses a Venezuela y señaló que se prevé recaudar 13 millones de firmas en rechazo al bloqueo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Esperamos recoger 13 millones de firmas para entregarlas al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en rechazo firme, decidido. Rechazo a las decisiones tomadas por el señor emperador Donald.
Además, Cabello reiteró que ante los continuos ataques imperialistas, el pueblo venezolano seguirá firme en la defensa de la soberanía, independencia y estabilidad del país. Mathias Moipur, Hispan TV Noticias.
Recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 807-091-19. Asimismo, también nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a nuestro último corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos en la recta final de este espacio, pero todavía tenemos información importante para ustedes. Tenemos a continuación la sección de opinión y análisis, en donde nos está acompañando nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y quien esta mañana nos va a hablar sobre el tema el registro sindical. Ya lo tenemos en la línea y lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muy bien, muy amable. Lo hago con mucho gusto.
Adelante, doctor, lo escuchamos.
En buena hora que un sindicato goza del registro. Actualmente, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Dirección General de Registro de Asociaciones, o ante las Juntas Locales de Conciliación de Arbitraje, según se trate de materia federal local, y pronto ante el Consejo Federal de Conciliación y Registro Laboral. Su comparecencia y trámites ante las autoridades laborales podrán caminar con los menores tropiezos posibles. Sin embargo, tenemos presente que un sindicato no registrado no tiene cerrado el camino para comparecer ante las autoridades del trabajo, porque el registro ha tenido en mente, porque el legislador ha tenido en mente que un sindicato existe a partir de su constitución y no a partir de su registro. Repito, porque el legislador ha tenido en mente que un sindicato existe a partir de su constitución y no a partir de su registro. La voluntad soberana de los trabajadores se manifiesta al crear el sindicato, en tanto que la autoridad administrativa da fe que tiene ante sí un sindicato legítimamente constituido al cual le otorga el registro. El artículo 374 señala que los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad, entre otros, para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes y establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. El artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo oportunamente dispone que el registro del sindicato y de su directiva otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal produce efectos ante todas las autoridades. Conviene dejar claro que este precepto no está diciendo que la comparecencia ante las autoridades de un sindicato no registrado no produzca efectos. Es decir, que un sindicato no registrado no pueda comparecer ante las autoridades. Esto no lo dice el artículo 368. El artículo 692, fracción cuarta, dispone que los representantes de los sindicatos acreditados acreditan su personalidad con la certificación que les extiende la autoridad registradora correspondiente y haber quedado inscrita en la directiva del sindicato. En el artículo 693 se lee que los tribunales podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos tienen el convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. Da gusto constatar la apertura de la legislación mexicana de siempre dar acceso a la autoridad a quien quiera decir ante ella su verdad. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Que tenga muy buen día y pues agradecemos su comentario. Lo escucharemos la siguiente semana.
Muy amable, gracias.
Hasta luego. Al menos 40 personas mueren en un naufragio en las costas de Libia. Un portavoz de ACNUR informa del suceso en el que han sido rescatados 60 migrantes que trataban de llegar a Europa. Al menos 40 personas han muerto o están desaparecidas en un naufragio frente a las costas de Libia, según ha informado a través de Twitter Charlie Jaxley, portavoz de ACNUR para África, el Mediterráneo y Libia. Llegan noticias horribles de una potencial gran pérdida de vida en un naufragio junto a las costas de Libia. Los detalles aún son muy exiguos, pero los rescatadores llegan a la escena y hablan con los supervivientes, dijo Jaxley en un primer mensaje. Poco después, en su segundo tuit, el portavoz, alrededor de 60 personas han sido rescatadas y devueltas a la costa. Se estima que al menos 40 personas están muertas o desaparecidas, confirmó en su segundo tuit. La noticia de este nuevo naufragio llega una semana después de otro suceso similar en el que murieron más de 100 personas, según una ONG, pero que no fue confirmado por fuentes oficiales. Además, este martes, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha vetado la entrada en aguas de su país de un barco alemán apoyado por la ONG Mission Lifeline, que ayer lunes rescató unos 110 migrantes frente a las costas de Libia. Salvini ha vetado la entrada, tránsito y abastecimiento en aguas italianas del Eleonore y ha trasladado su decisión a los ministerios de Defensa y de Infraestructuras y Transporte. No está claro si, llegado el caso, dichos ministerios se pondrán al ordenado por Salvini, como ya ocurrió hace dos semanas con el Open Arms, que finalmente desembarcó a los más de 80 migrantes que aún permanecían a bordo por orden de un fiscal. El barco de la ONG española había entrado en aguas italianas tras la autorización de un tribunal. Además, este martes, el buque de la Armada Audaz recoge en Sicilia a 15 migrantes que salvó el Open Arms y a los que se ha comprometido a acoger a España después después de la crisis con el barco de la ONG, que tuvo que esperar 20 días a atracar en el puerto de Lampedusa. Esta es una nota que extrajimos del medio El País. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Continuamos con información internacional. Irán pide a Estados Unidos que levante las sanciones para iniciar el diálogo. El presidente Ronaghi eleva el tono tras mostrar su disposición a negociar con Trump. La estrategia negociadora que puede desembocar en una insólita cumbre entre Estados Unidos e Irán dentro de un mes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York ya está en marcha. El presidente iraní Hassan Rouhani ha sido el primero en mover ficha este martes al advertir de que Teherán no negociará con Washington hasta que levante las sanciones que el presidente Donald Trump reimpuso el año pasado tras haber roto el acuerdo nuclear. Rouhani ofreció a cambio que ambas partes regresaran a la casilla de salida y dio a entender que Irán volverá a atacar las condiciones del Plan Integral de Acción Conjunta, denominación oficial del pacto atómico que suscribió con las grandes potencias en 2015. La limitación al enriquecimiento de uranio iraní comenzó a incumplirse a partir de la reintroducción de las sanciones económicas estadounidenses. El movimiento del mandato iraní, expresado en un discurso televisado citado por las agencias de noticias internacionales, se produce al día siguiente de que Trump se mostrara abierto tras la cumbre del G7 en Biarritz a la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron de celebrar una cumbre con Rouhani para renegociar el acuerdo nuclear y poner fin a la escalada de la tensión entre Washington y Teherán. El presidente de Irán se ha declarado dispuesto a mantener al encuentro de alto nivel siempre que no se limite a una simple foto sin contenido. Pero Estados Unidos debe actuar primero y levantar las sanciones ilegales e injustas impuestas, condicionó el presidente. Trump anticipó el lunes que no prevé compensar al régimen de Teherán por las restricciones económicas impuestas que han hundido las exportaciones de crudo, aunque dejó abierta la puerta a que financie su recuperación económica mediante créditos internacionales avalados por sus reservas de hidrocarburos. Ambos mandatarios tienen previsto intervenir en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas a finales del mes que viene. Y bueno, esta es una nota que también extrajimos del medio El País. Para quien guste consultar la nota completa sobre esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Y bueno, ya estamos terminando este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que llegaron aquí a cabina por Facebook. Se comunica con nosotros Celina Bashik, dice saludos a todo Lagos desde Guadalajara. Mandamos también saludos a Celina. Dice Jesús Esparza, hola, buen día, por favor. Me gustaría que por este medio exhortara a los vecinos de las calles arregladas de las fiestas de agosto a que retiren cuanto antes los adornos de plástico para que no tapen las alcantarillas. Asimismo, que la dependencia del gobierno correspondiente les pida a los vecinos que lo hagan, ya que es un peligro latente. Pues saludos a Jesús Esparza y mantenerse atento a este reporte. A cabina también se comunica con nosotros Rosa Gómez, dice pedirles que fumiguen el río porque no lo han hecho. Digo, como lo demás, que no hacen. Nos se comunica también María García, dice yo transito por muchas calles, por ejemplo 5 de Mayo y Juárez estaba muy sucio, Apolonio Moreno y Rita Pérez en la misma situación, Luis Moya y Pedro Moreno hay un baldío y dejan cosas feas y suspendieron la obra, sugerencia que sigan los carritos ambulantes recogiendo la basura pero que sea después de que pase el camión de la basura. Y luego nos quitan el agua en el centro. Me gustaría que vean esto, ya que necesitamos el agua. Hablamos a las oficinas y no hacen caso. Es como si no habláramos. Antes obligaban a que cada persona tuviera limpia afuera de sus casas. Se ocupan de otras cosas y esto es más importante. ¿Cuál pueblo mágico? ¿Invitan a gente para que vengan a este cochinero? Bueno, pues esto es lo que nos comunica María García. Un atento llamado autoridades de servicios públicos. Y un último reporte anónimo que dice: invita a las personas que habitan en la calle López Cotilla a que retiren los adornos de plástico colgantes, ya que son adornos de las fiestas patronales, pero estas contaminan, se caen y se van a las alcantarillas, y esto provoca inundaciones en la zona que de por sí ya es pues que ya presenta problemas. Dice: exige a la dependencia correspondiente que haga caso de esto. Y bueno, pues agradecemos a esta persona también que nos hace este reporte, y bueno, exhortamos también a las autoridades para que recojan estos adornos en fin de pues evitar algunos accidentes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana los esperamos con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.